través de la oración nosotros presentamos, intercedemos por otros delante de Dios. Y en este contexto particular estamos viendo cómo nosotros presentamos a nuestros hijos delante de nuestro Dios como sacerdotes que somos de Dios para ellos. Y en ese contexto comenzamos a ver el domingo pasado algunos impedimentos que se interponen entre nuestra vida de oración y específicamente entre esa labor de oración intercesora de nosotros como padres delante de Dios presentando a nuestros hijos. Estos impedimentos son impedimentos generales para todo lo que es la vida de oración en general. Y ya vimos en ese contexto que nosotros no perdemos nuestro contacto con Dios por el pecado de otros. Veíamos el ejemplo de esta madre que estaba resentida por su hija, por la forma en la que ella, al entender de la madre, le había pagado mal, yéndose de la casa y casándose sin el consentimiento de ella, luego de que ella la había criado y levantado sola. Esto creó en ella un gran resentimiento contra su hija, de lo cual ella se apercibió más luego de que ella había perdido su comunión con Dios por este resentimiento y no por lo que la hija había hecho contra ella. No perdemos nuestro contacto con Dios por el pecado de otras personas, sino solamente por nuestro propio pecado. Muy bien. Vimos en este contexto el ejemplo del Señor Jesucristo, cómo fue su actitud en contraste con la de esta mujer. Al Señor Jesucristo lo maltrataron, lo despreciaron y aún sus propios discípulos en un momento lo abandonaron, pero él nunca perdió su comunión con Dios, porque no perdemos nuestra paz y nuestra comunión con Dios por el pecado de los demás, sino por nuestro propio pecado. Como en Cristo no había pecado, no hubo pecado en él, él nunca perdió su paz ni su comunión con Dios, aunque otros sí pecaron contra él, aún sus cercanos, sus discípulos, aquellos a quienes él amaba. Vimos que el resentimiento entonces es un obstáculo, un impedimento para la oración. Vimos también que la culpa es otro impedimento para la oración. Cuando tenemos culpa en nuestra conciencia, cuando estamos conscientes de la culpa de nuestro pecado, pecados que no hemos confesado, prácticas pecaminosas que estamos guardando en secreto en nuestro corazón, estas cosas nos impiden orar libremente delante de nuestro Dios. Nos impiden, yo diría que tener una verdadera oración. No hay oración si no estamos en un real contacto con Dios. Y sobre todo si no hay fe de parte nuestra, si no estamos orando con fe. Y la culpa, obviamente, es un cortocircuito contra la fe. Ya no, ni siquiera nosotros estamos convencidos de que Dios nos está escuchando por causa de la culpa de nuestro pecado. En general, hermanos, el pecado, en sentido general, es el, vamos a decirlo así, el impedimento general contra la oración. Y ese, el pecado en sentido general se manifiesta en diversas formas, de las cuales estamos viendo, por ejemplo, el resentimiento y otras cosas. Pero en sentido general, el pecado nos impedirá siempre a nosotros tener una vida de oración intercesora, eficiente, delante de nuestro Dios. Otra cosa que obstaculiza la oración es la duda. La base para la oración, hermanos, es creer y confiar en la palabra de Dios. De manera que si hay duda en nuestro corazón, no vamos a lograr nuestros objetivos en oración delante de Dios. Es necesario, dice la Escritura, que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que tenemos que creer y confiar en la palabra de Dios. Y la clave es esta: ¿qué cosas ha dicho Dios? ¿Qué es lo que ha dicho Dios respecto a este o aquel asunto con el que yo quiero lidiar con mis hijos o con una situación en el trabajo o con mi vida matrimonial? ¿Qué ha dicho Dios? No es ¿Qué ha dicho el hombre? ¿Qué fue lo que dijo el hermano? ¿Qué fue lo que dijo la hermana? ¿O qué fue lo que dijo mi papá? ¿O el vecino? ¿Qué fue lo que dijo? Es ¿qué ha dicho Dios? Pero todavía más, no es tampoco qué es lo que yo pienso. No es ni qué ha dicho el hombre, ni qué pienso yo, sino qué es lo que ha dicho Dios. Martín Lutero oraba de esta manera: no los méritos de mi oración, sino la certeza de tu verdad. La certeza de la verdad de Dios debe ser la base de nuestra confianza al momento de nosotros acercarnos a Dios en oración. La certeza de tu verdad. Es aquí donde nosotros, hermanos, debemos de educar nuestra mente, nuestra mente subconsciente, pues allí es donde se enraizan nuestras dudas. Muchas veces nosotros decimos que creemos en algo. En nuestra mente consciente decimos, sí, yo creo en eso. Pero en nuestro subconsciente realmente dudamos. Dudamos allí. Tenemos nuestra duda. Realmente no creemos de corazón que eso sea así o que eso se vaya a cumplir. En nuestra mente consciente nosotros podemos decir, y de hecho muchas veces lo hacemos, sí, yo tengo toda la fe del mundo. Pero en nuestra mente subconsciente, o dicho de otra manera, en nuestro corazón, allá adentro, en lo interno, realmente no lo estamos creyendo. Podríamos ahí traer a la escena aquel hombre a quien el Señor Jesús le preguntó, ¿tú crees? Él fue a pedirle al Señor que sanara a su hijo. Y el Señor le preguntó, ¿tú crees que yo puedo hacer esto? Y él le dijo, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. En su mente consciente, él creía, pero parece que su corazón todavía se resistía, tenía sus dudas. Estaba como Pedro viendo las olas. Él creía, pero las olas venían ahí. Y él le dijo, Señor, yo creo y ayuda mi incredulidad. Porque en nuestro corazón todavía tenemos dudas. Por eso, hermanos, tenemos que educar nuestro corazón o nuestra mente subconsciente. Porque allí es donde se enraiza realmente nuestra fe o nuestras dudas. Es allí que están enraizadas. Tengo toda la fe del mundo, podemos decir, pero la mente en nuestro corazón o nuestra mente subconsciente diría, ajá, y este temor que está aquí, acuérdate de este temor, acuérdate de las dudas, de las incertidumbres que tú has acumulado allí desde tu niñez. En nuestro subconsciente están ahí esas dudas, esas experiencias que tuvimos cuando niños, que nos hicieron temer, que nos hacían temer a tal o cual cosa, una mala experiencia. Alguien que haya tenido de niño una mala experiencia con automóviles, por más que le enseñen y le digan, mira, eso es sencillo, y un instructor le diga, mira, tú haces esto, tú haces lo otro, y le muestre, y él le dé un ejemplo, y corre el carro, y le diga, mira, tú solo tienes que presionar el freno aquí, por más que le explique y él en su mente, con su mente consciente, vea y diga, pero es verdad, va a seguir teniendo ese temor a manejar un vehículo, porque en su subconsciente tiene esa experiencia que tuvo cuando niño, que se montó en un vehículo y lo arrancó sin saber y chocó una persona, chocó a su hermanito y lo mató, por decir algo. No hace mucho, Gadiel, mi hijo, arrancó el vehículo. Estábamos aquí en la iglesia y estaba prendido ahí, en neutro. Yo salí por un momentito, ya estábamos todos dentro para irnos, y salí por un momentito, no sé a qué, no recuerdo. Y él estaba delante y puso el cambio y el vehículo arrancó y frenó con el carro del hermano Bolívar. El carro del hermano Bolívar fue el que lo frenó. Sí. Son cosas que pueden pasar. Y por mucho tiempo él estuvo, le atemorizaba sentarse en el asiento delantero de mi carro. Ya eso se le ha ido pasando, pero es un ejemplo de cómo nuestro subconsciente guarda nuestras dudas y temores. Están allí. Y nosotros debemos educar, hermanos, nuestro subconsciente, nuestro corazón, con la certeza de la verdad de Dios. La certeza de la verdad de Dios. Tenemos que confiar en su palabra. Esa es la base para la oración, la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Eso lo sabemos. Entonces, hermanos, las dudas son un impedimento para nuestra vida de oración y de intercesión. Y esas dudas, los temores y dudas que hay en nuestro corazón no cambian de la noche a la mañana. Especialmente si son dudas o temores que tienen que ver con ciertas experiencias acumuladas durante nuestra vida. Podemos cambiarlos a través de un proceso de reeducación. Un proceso de experimentación de las bendiciones de Dios, ver las verdades de Dios cumpliéndose en nuestra vida, y nosotros ir viendo la palabra de Dios, lo que ella nos dice, y ir experimentando en nosotros la realidad y la certeza de la palabra de Dios, de la verdad de Dios, de que Dios es fiel y de que Dios es poderoso. Aquí, hermanos, en este punto es que haya completamente lugar en la escuela de lo que mucha gente llama pensamiento positivo, pero que en nosotros, ellos le llaman así, pensamiento positivo, pero nosotros le llamamos fe. Fe. Nosotros podemos decirnos a nosotros mismos a través de la oración y de la meditación y de la lectura de las escrituras que podemos confiar en Dios. Y son cosas que a veces nosotros no las hacemos, o sea, en nuestra soledad. Quizás alguno lo ha hecho, muchos no. Decirnos a nosotros mismos, audiblemente, puedo confiar en Dios. El salmista decía, y diría mi alma, o hablaba a su alma, alma mía, en Dios solamente reposa. De hecho, lo primero que dije realmente se está refiriendo a aquel hombre insensato que acumuló muchos bienes. Y dijo, y diría mi alma, ¿qué voy a hacer? Voy a construir mis graneros grandes, voy a ampliar mis propiedades para guardar todo allí, para después sentarme a gozar la vida. Y diría mi alma, alma, muchos bienes tienes para muchos días. Y ese diría mi alma no es un pensamiento, puede ser, pero da la impresión de él hablándose a sí mismo, como el salmista también hablaba. Alma mía, en Dios solamente reposa. Alma mía, confía en Dios. Alma mía, Milton, tú puedes confiar en Dios. Lo que pasa es que a veces creemos como que eso es místico, hablarnos a nosotros mismos. No. Milton, confía en el Señor. El Señor puede hacer eso. Pastor Dante. Mira, a ver si está prendido.
Uno, dos. Yo recuerdo que cuando un árbol se le cayó a mi vehículo, allá en el Colegio Lobos, alguien se me acercó y me dijo, mira, esto me ha afligido y por vehículo, y yo qué. Entonces, algo que me había consolado a mí, que también le dije, yo le dije, le puse la mano en la espalda y le dije, no te preocupes, el Señor proveerá. El Señor va a proveer. Pero yo sé que no se lo decía a él.
Sí, era usted mismo.
Yo no se lo estaba diciendo a él. Yo me lo estaba diciendo a mí mismo.
Amén.
Y así mismo hay alguna situación donde uno también, si uno no habla a su alma, el corazón va a hablar. Y entonces uno puede decir, pero es lo mismo, no es lo mismo cuando tu corazón te habla a ti y te convence de que, oye, pero es verdad, se perdió todo y ahora, y tú comienzas a afligirte. Y entonces tú comienzas a afligirte cuando tú escuchas tu propio corazón. Y recordando cómo es nuestro corazón. Que cuando tú premeditadamente hablas a tu corazón, hablas a tu alma y le dices, mira lo que el Señor dice, esperemos al Señor.
Correcto, correcto. De eso que estamos hablando. Permanece con él ahí, por favor. De lo que estamos hablando aquí, hermanos, es de esa educación que nosotros debemos de darle a nuestro corazón, a nuestra alma. Porque si somos honestos, tal como testificaba el pastor Dante, normalmente las reacciones naturales nuestras es al pesimismo, es a la falta de fe. Cuando nos vemos en cualquier situación, nuestro corazón, nuestra mente subconsciente, de inmediato nos impulsa hacia lo malo. ¡Wow! ¿Y ahora? O sea, nosotros tenemos que tomar la palabra de Dios y hablarnos y decirnos, bueno, el Señor proveerá. Y eso es un acto de fe. Nosotros en ese momento no sabemos cómo el Señor proveerá. Lo que estamos viendo es una casa destruida, un vehículo destruido, un trabajo perdido. Y de inmediato pensamos, ¿y ahora? ¿Verdad que sí? Ese ¿y ahora? Que lo pensamos mucho. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar? Ahora, cuando nosotros continuamente, a nuestro corazón, para que usted tome la idea, cuando él dice, ¿y ahora? Y usted le responde, el Señor proveerá. ¿Y ahora? El Señor nos ayudará. ¿Y ahora? El Señor sabe todas las cosas. ¿Y ahora? Dios va a usar esto para bien. ¿Y ahora? Y cuando cada vez que su corazón le diga, ¿y ahora? ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y usted le responde con fe, entonces ya su corazón va a llegar a un punto que ya no le va a preguntar el ¿y ahora? Le va a decir lo mismo que usted siempre le dice. El Señor proveerá. ¿Se entiende? De eso que estamos hablando, de educar nuestro corazón. Cuando usted siempre le da una respuesta de fe a él ¿y ahora? Ya él va a llegar a un momento que no le va a preguntar ¿y ahora? Porque sabe cuál va a ser su respuesta. Y pasó la situación, el Señor proveerá, el mismo corazón se lo va a decir, o sea, se lo dice, porque usted lo está educando con las verdades de la palabra de Dios, lo está alimentando continuamente con eso, y entonces va a venir esa respuesta de fe de su propio corazón, porque usted se ha mantenido retroalimentándolo con fe. ¿Se entiende? Milton y la hermana Leida. Por favor, tienen que estar muy atentos aquí a los micrófonos.
Sí, recordando cuando el pastor explicó del vehículo que sí. cómo se enfrenta la situación realmente y cómo tú pones tu corazón, porque a mi papá le pasó lo mismo. Él estaba en el negocio y había una brisa muy fuerte y él ve como que la mata se está tambaleando mucho y dice, oh, pero déjame quitar este carro de ahí. Se para, cuando va a quitar el carro ve que no tiene la llave y se devuelve a coger la llave, y cuando coge la llave viene la mata y aplasta el carro, lo aplastó, pero él lloró, él lo que lloró fue el carro. Sin embargo, él nunca se detuvo a pensar que él hubiera estado adentro del carro fácilmente cuando la mata cae. Bueno, le libró de la muerte.
Esas son cosas que cuando nosotros tenemos nuestra mente educada en ver las cosas a la vista de Dios, entonces nuestro corazón nos guía en esa perspectiva. Hermana Leida.
Y estábamos recordando el día pasado, el día de la muerte de nuestra hermana Sandra. Cuando doña Ofelia llegó, todos los que estábamos ahí pensamos que ella se iba, y doña Ofelia dijo, todo está bien, y nos calmó a nosotros. Entonces, me pienso ahora, ¿cuántas veces en la vida doña Ofelia le dijo a situaciones difíciles que tuvo en su vida, todo está bien? Y en ese momento fuerte para ella, su respuesta fue la que siempre, quizás, o seguro que estuvo acostumbrada a dar.
Sí, así es. Así es. Si nosotros alimentamos continuamente, hermanos, el computador de nuestra mente, nuestro corazón, nuestra memoria, si lo alimentamos continuamente de esta manera, con fe, tarde o temprano, nuestro corazón va a comenzar a devolvernos respuestas de fe. Pero nosotros tenemos que alimentarlo con la palabra de Dios. Eso lleva tiempo, no sucede de la noche a la mañana. La fe, hermanos, crece. La fe crece, la fe no es algo que se le da a los creyentes y que ya todo el creyente tiene fe y es la misma fe y es un asunto igual y del mismo tamaño para todos, no. La fe crece. La fe es un don de Dios y esa fe nosotros nos ejercitamos en ella. Ella crece, mengua. ¿Usted cree que eso es así? ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Mira, Satanás ha pedido por ustedes para zarandearlos como al trigo. O sea, para jugar con ustedes. zarandearlo, brincarlo para arriba así y apararlo de nuevo. Ahora, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pregunta, ¿era que se iba a retirar de Pedro el don de la fe que le has dado una vez a los santos? ¿Se iba a retirar de Pedro la fe salvadora? ¿La fe que nos permite creer en el Señor Jesucristo para salvación? ¿Reconocernos pecadores y aceptar su sacrificio? ¿Era eso que...? No, para que su fe no faltara, no disminuyera. Para que su fe, ese don que el Señor le había dado, hiciera su trabajo en el momento en que lo necesitara. Que esa fe lo capacitara para él responder a la manera de Dios a las situaciones que le sobrevendrían. Que su fe no falte. La fe crece, hermanos, y mengua. Entonces nosotros tenemos que alimentar nuestra fe, alimentar nuestro corazón con respuestas de fe, para que éste a su vez también nos responda a nosotros con respuestas de fe. En el Salmo 16 y versículo 7 hay una maravillosa promesa para nosotros en lo que se refiere a la actividad de Dios sobre nuestro corazón. Estamos hablando de la mente subconsciente o de nuestro corazón. Esto pudiera no ser lo mismo, pero en este momento lo estamos tratando, nos estamos refiriendo a la misma cosa, quizá para no darle un, para que no se quede como con un toque psicológico cuando yo digo la mente subconsciente, ¿no? Y para ponerlo en un término que nosotros más manejamos, más bíblico, nuestro corazón, me estoy refiriendo a la misma cosa, aunque no sea lo mismo, aunque alguien pudiera decir, no, mira, no es lo mismo, pero quiero, hago esa aclaración. Dios obra, hermanos, sobre nuestra mente subconsciente, sobre nuestro corazón. Dice el Salmo 16, versículo 7, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Nosotros dormimos y nuestra mente consciente se duerme, pero la mente subconsciente nunca duerme, hermanos. La mente subconsciente nunca duerme. Si se durmiera, quizás en algún momento nosotros nos acostamos y cuando nos despertamos ya no sabríamos que somos cristianos. Ahora, usted ha meditado en ese hecho glorioso que usted todos los días, desde que abre los ojos, entre tantas cosas, hay una cosa que usted siempre está consciente de ella. ¿Cuál es? Que usted es cristiano. ¿Usted ha meditado en eso? Que usted es hijo de Dios. Piense en eso ahora mismo para que usted vea. Qué glorioso. Todos los días usted se levanta y a veces le vienen problemas y la cosa, pero ¿qué está siempre ahí? Esa conciencia de que usted es hijo de Dios y de que ahora tengo que orar y que el devocional ahora en la mañana o que la Biblia. ¿Y por qué usted va y coge su Biblia cuando se levanta? ¿Si la coge cuando se levanta o en el momento que la coja? Es porque usted siempre está consciente o subconsciente de que usted es cristiano. Y eso nunca se lo olvida. Porque la mente consciente no toma, la mente subconsciente, nuestro corazón no toma pausa. Nunca duerme. Y dice el salmista, inspirado por Dios, que aún en las noches, y eso da implicación de cuando duerme, me enseña mi conciencia. Dios enseña su conciencia. Hermanos, en sus sueños, pregunta, aún en sus sueños, ¿usted no está consciente de que usted es cristiano? ¿Sí o no? Y aún en sus sueños no sale huyendo del pecado y la tentación. Dice la hermana que aún soñando, ella ora, en el sueño ora. Algo glorioso. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Si estamos conscientes, hermanos, de esto, veremos que nosotros podemos educar nuestro corazón. Y mientras más lo hacemos, más vamos a estar cercanos, por así decirlo, cercanos a una conciencia más plena de la presencia de Dios en nuestra vida en todo momento. Y aún a veces nos vamos a despertar orando. Si estamos continuamente involucrados en eso, en nuestro corazón, va a estar siempre alimentado, alimentado de Dios, alimentado de su palabra, alimentado de la oración, y a veces usted hasta se va a despertar orando o meditando en el Señor, porque se acostó así, y porque durante el día estuvo así, la semana estuvo así, y todo el tiempo está así. Debemos entonces, hermanos, alimentar nuestra fe y hacer todo lo que Dios ha puesto a nuestro alcance para que nuestra fe crezca. Es la palabra de Dios que dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. La fe, hermanos, crece y debemos nosotros hacer uso, como se ha estado predicando el pastor Dante, de los medios de gracia y estar bien pendientes y esforzándonos para que los medios de gracia hagan su efecto en nosotros y ese efecto se mantenga en el domingo, durante la semana y en todo momento. Eso tiene que ver con esto. Cuando estamos continuamente involucrados en esto, entonces nuestro corazón nos responde de la misma manera. Debemos entonces, hermanos, recordar que la fe debe ser aprendida. La fe crece, la fe mengua. Debemos de entonces usar los medios que están a nuestro alcance para nosotros alimentar nuestra fe. Si nosotros, por ejemplo, creyéramos el credo de los apóstoles, cada palabra del credo, o sea, realmente, conocemos el credo de los apóstoles, ¿verdad? Obviamente yo no se lo recitaría aquí completo, de memoria, cada palabra, pero si lo creyéramos, usted lo lee, lo toma y lo lee completo, y cada palabra de esa usted la cree de corazón, dice alguien, sucederían milagros en cada uno de los servicios corrientes de adoración. O sea, si cada uno de nosotros creyéramos cada palabra con esa fe que el Señor Jesucristo le decía a los apóstoles, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a ese monte, muévete, y se movería. Si creyéramos cada palabra de esas, entonces, en cada culto de adoración, sucederían milagros, sucederían cosas maravillosas. Sucederían de esas cosas que los apóstoles dijeron creer en ese credo. Pero, hermanos, obviamente no es así. Y volvemos y preguntamos, ¿por qué si nosotros decimos que creemos el credo de los apóstoles? Entonces no suceden cosas como esa. Es sencillo, hermanos, porque no lo creemos del todo corazón. O sea, nuestra mente tiene dudas. Conscientemente sí lo creemos y sabemos que eso es así. Pero nuestro corazón no lo creemos completo, del todo. O sea, o vamos a decirlo así, tenemos dudas. Porque decir, por ejemplo, que no lo creemos del todo, nos resistiríamos y diríamos, no, sí, yo creo que eso es así. Pero es que hay dudas. En algunas de las cosas que dicen ahí, tenemos dudas. Siempre tenemos dudas, siempre hay dudas en nuestro corazón. Tenemos profundos niveles de duda. Y eso lo sabemos, hermanos. Aún de la misma palabra de Dios, tenemos dudas. No porque desconfiemos de Dios, sino por nuestra propia limitación humana. Cuando el mismo Pedro caminó sobre las aguas, le dijo, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué implica esto, hermano? Que Pedro estaba consciente del poder de Cristo para mandarlo a caminar sobre las aguas. Yo siempre he dicho, cuando se habla de este caso del apóstol Pedro, que siempre se habla de que él dudó, pero nunca se ve la contraparte, de que para él haber dicho, Señor, si eres tú, manda que yo vaya, eso requería fe. Pero fíjense que ahí hubo un contraste en ese mismo momento. Y es interesantísimo qué es lo que el Señor Jesucristo le dice. Fíjense, el apóstol Pedro ejerció fe, la fe que él tenía, una fe consciente. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, porque yo estoy consciente que si tú me mandas a caminar sobre las aguas, yo podré caminar sobre las aguas. Ahora, cuando comenzó a caminar, se hundió cuando vio las olas. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién me dice? Dudo, mis hermanos. Dudo. Y el Señor Jesucristo bien se lo dijo. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor no le dijo, Pedro, se te fue la fe, ¿qué pasó? Le dijo, dudaste. Pero hermano, Pedro seguía creyendo que si Cristo lo mandaba a caminar sobre las aguas, él podía caminar. Aun cuando se hundió, cuando se estaba hundiendo, y luego de que se hundió, y cuando Cristo lo sacó, y estando en la barca, y mientras Cristo le estaba hablando, ¿no estaba él consciente de que Cristo lo podía mandar a caminar sobre las aguas? Claro que sí, él seguía plenamente consciente de eso. Pero dudó. Porque hay dudas en nuestro corazón. Por eso tenemos que alimentar nuestro corazón con fe en la palabra de Dios. Decíamos ahorita, no los méritos de mi oración, Martín Lutero, sino la certeza de tu verdad. Pastor Dante.
Por eso es que tenemos que usar todos los medios que el Señor nos da. Porque en el texto que tú mencionabas, Pedro había escuchado el poder de Cristo al hablar. Pero Pedro estaba viendo a Cristo caminar sobre las olas, sobre las aguas. Es decir, que él tenía el testimonio oído, el testimonio hablado del Señor, de predicar el Evangelio, el testimonio visualmente. Los discípulos estaban asustados al principio y vieron, el Señor le dijo, soy yo. Y entonces Pedro dijo, entonces sí, tú eres Dios, tú puedes hacer esto, Señor, manda que yo vaya. Entonces, a mí me llama la atención que a veces nosotros somos actuamos a veces como, pensamos como niños y desestimamos cosas que el Señor nos da. La oración, bueno, es buena la oración, pero yo no oro mucho, porque lo que yo creo, y ahí empezamos con esta incredulidad.
Sí.
Un hermano en estos días estaba en una iglesia, y me decía, mira, estoy pasando por esta situación y esto y lo otro. Y yo le digo, varón, mire, ayune por esa situación. No, porque el ayuno, escúchame, yo le dije, espérate. Yo no sé todos los periquitos que tú tienes contra el ayuno, pero yo te recomiendo, ayuna. Yo no sé si tú tienes, si tú crees, no, a mí no me interesa eso. Ahora mira, el problema que tú estás es tan grave para tu alma, ayuna y ora por eso. Porque yo no lo puedo hacer por ti. Yo puedo orar por ti. Ahora, quien está pasando por esa prueba eres tú. Y si nosotros desestimamos cualquier testimonio, el Salmo 78 habla sobre eso. A nuestro niño tenemos que hablar de las alabanzas del Señor, las obras del Señor, los méritos del Señor. Es todo que tenemos que traérselo, porque todo es una evidencia que le va a ayudar a ellos a crecer en fe y en esperanza.
Amén. Otro impedimento, hermanos, para la oración, y ya hemos hablado de eso, es orar por cosas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Pero aquí debemos aclarar que no es simplemente que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque usted diría, bueno, ok, yo no voy a orar por algo que no esté conforme a la voluntad de Dios. Pero ampliándolo más, pudiéramos decir que no esté de acuerdo con la voluntad de Dios en ese momento específico. Por ejemplo, nosotros podemos orar por algo que está conforme a la voluntad de Dios. Pero podemos decir que no es conforme a la voluntad de Dios hacerlo en ese momento. Y podemos decir, pero Señor, esto es conforme a tu voluntad. Y aún así el Señor no nos responde. Bueno, hermanos, simplemente eso es ciertísimamente la voluntad de Dios, pero al menos no para ese momento que usted lo está pidiendo. Y a veces se nos olvida eso. Pero, hermanos, es elemental y es básico que para que una oración sea contestada tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Nunca nos olvidemos de eso. El orar de acuerdo con la voluntad de Dios es una condición básica para que nuestras oraciones sean contestadas. Es muy importante determinar la voluntad de Dios en conexión con nuestra vida de oración. Nosotros a veces oramos por el 3. Señor, necesito que tú hagas el 3. Pero Dios sabe que Él debe hacer el 1 y el 2 primero. O que Él quiere primero hacer el 1 y el 2. Y el 3 está de acuerdo a la voluntad de Dios. Y usted le está pidiendo por el 3. Pero Dios quiere primero hacer el 1 y el 2. Y el 1 lo va a hacer en 3 años. Y el 2 lo va a hacer 5 años después de los 3, van 8. Y el 3 lo va a hacer en 15 años. Pero va a ser el 3. Y está de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, debemos de recordar esto para que no se constituya en un impedimento para nosotros, porque podemos dejar de orar porque pensamos que no es conforme a la voluntad de Dios. Sí lo es, pero no en el tiempo del Señor. Usted puede estar orando, por ejemplo, por una enfermedad de uno de sus niños, una dolencia seria, órganos, por ejemplo, que los riñones, que esto, que aquello. Ahora, usted quiere que su niño sea sanado, pero usted no sabe si Dios puede querer usar y está usando o va a usar esa situación con motivos redentores. Y Él puede sanarlo, pero quizás en su plan está sanarlo después de un tiempo, quizás ya a punto de morir. Puede no sanarlo, pero quiere salvarlo a través de esa enfermedad, de sus riñones. Y aunque Dios no lo sane, va a seguir siendo, según la voluntad de Dios, que usted ore por la sanidad de su hijo. ¿No es de acuerdo a la voluntad de Dios que usted ore por la sanidad de un hijo suyo? Yo entiendo que sí. Y el Señor puede que no le responda. Y seguirá haciendo según su voluntad esa oración que usted hizo. Pero la puede estar usando con propósitos redentores. Él puede ver que quizás en su familia hay una serie de relaciones que deben entretejerse y que tomen parte para esa sanidad. Quizás Dios lo va a sanar. Pero quiere usar esa enfermedad para restablecer relaciones rotas en su familia. Y usted ora y ora, el Señor sana y sana al niño. Y pasan años y nada. Pero en ese proceso el Señor, había un problemazo en su familia. Había un hijo rebelde que es sensibilizado por la situación de ese hermano, de ese hermanito, o cualquier cosa. Porque usted sabe lo que pasa con el Señor, hermano, que nosotros, el Señor es el maestro, y Él ve todas las cosas. Es como un mecánico, usted dice, mira, yo quiero ponerle esto aquí a mi carro, mira, te lo traje, pónselo, lo voy a esperar. Un bombillito. Y el mecánico que conoce el carro le dice, no, espérate. Eso no puede ser ahora. ¿Y por qué? No, porque mira, para yo poner ese bombillito ahí, yo tengo que desarmar, mira, yo tengo que quitar eso de ahí. Pero para quitar eso hay que desconectar eso. Si tú desconectas eso, tienes que amarrar esto aquí. Y entonces quitar una cosa de ahí para poder sacar ese plástico que está ahí. Y debajo de eso queda el bombillito. Pero el mecánico sabe ya todo lo que él tiene que hacer. Él tiene en su mente todo el esquema de lo que él tiene que hacer para lograr ese fin. O un carpintero. O un ingeniero, un arquitecto, lo que sea. La idea es de cuando alguien sabe de algo, usted dice, mira, yo quiero esto. Y dice, no, espérate, mira. No, eso va a pasar esto y esto y esto. Hay que hacer esto. No, eso no se puede poner ahí porque se derrumbaría el edificio. Porque esta viga hace esto, aquello, tiene esta función. Mira, yo quiero hacer esto por aquí, me va a entrar este dinerito, lo voy a depositar allí. No, espérate, le dice el contador, ¿verdad? Hablé de ingeniero, arquitecto, déjame hablar de mí también. No, espérate, si tú haces eso así, va a pasar esto, aquello, y esto va a explotar aquí, aquel suplidor va a hacer esto, va a mandar allí, y en 3 meses te va a estar llamando impuesto interno para pedirte cuenta por ese asunto. Pero usted lo que está viendo es algo, pero no está viendo todo el panorama. Dios, hermano, siempre ve todo el panorama. Y usted le está pidiendo, Señor, sana a mi hijo. Pero para sanar a su hijo, él quiere hacer esto, aquello, lo otro. Y es conforme a su voluntad. Pero no es conforme al tiempo de Dios hacer eso que usted le está pidiendo. Y tenemos, hermanos, que recordar eso, para que no se constituya en un impedimento para nosotros. Primero, siempre recordar que debe ser conforme a su voluntad. y aún habiendo determinado que conforma la voluntad de Dios, entonces saber y entender que Dios obra en su tiempo, lo decimos mucho aquí, lo decimos de corazón. Los miércoles se oye mucho esa expresión, los hermanos cuando oran, en tu tiempo, según tu voluntad. Hermano, cuídese de que siempre usted diga eso, lo diga de corazón. Hermano Ramón ha estado levantando la mano hace un buen rato, por favor. ¿Y quién más levantó la mano por ahí? Hermana Leida, Miguel Ángel también.
Digo yo que entre hermanos debemos ser sinceros. Por las cosas que más he tenido que pedir perdón es por dudas. Y como yo, lo más seguro le pasa a muchos. No le voy a pedir que levanten la mano cuántos dudan igual que yo. Pero detrás de cada duda yo he pedido perdón. Porque entiendo que es un obstáculo que Satanás pone en mi camino para que mi fe no crezca. Uh-huh. Y yo estoy dispuesto a que eso suceda, a que crezca.
Amén. Hermana Leida. ¿Tienes un micrófono ahí, Miguel? Sí.
Es más bien una pregunta. Si puede verse como descansar en el Señor o puede verse como bajar la guardia. A veces cuando uno tiene una petición de muchos años, como que uno ora muy fervientemente por una cosa y por un tiempo como que deja de orar por eso. Entonces más bien una pregunta, una duda que tengo. Si es bajar la guardia o ya dejé de orar por eso, o decir yo descanso en el Señor, en su tiempo Él lo hará.
Yo le diría, hermana, que eso va a depender de la intención de su corazón. Porque a veces usted, si usted conscientemente dice, ok, Señor, yo voy a dejar de, vamos a decirlo así, de insistir o de pedir, pero usted no se olvida de eso. O sea, usted nosotros hablamos de eso en una clase pasada. Usted sigue pendiente a eso, porque cuando hablábamos de la oración, de que no debemos simplemente orar y soltarle la cosa al Señor y olvidarnos de eso, ¿recuerdan? Usted puede conscientemente decir, bueno, ok, yo voy a esperar, voy a dejar de pedirte, pero en espera. O sea, a ver, ya yo te lo presenté, Señor. Ahora, voy a dejar de pedirte por un tiempo, pero usted sigue consciente de eso y pendiente a la respuesta de Dios. Y puede, después de cierto tiempo, volver a pedírselo, como diciéndole, Señor, acuérdate que yo quiero este asunto. O usted bien puede simplemente en ningún momento dejar de orar y seguir orando. Usted puede proponerse, no, déjame seguirte pidiendo, Señor. O sea, no pierdo nada con eso. Tú no te ofendes. Yo te quiero seguir pidiendo por eso, Señor. O sea, yo no diría que es desmayar dependiendo de cómo usted lo haga, porque sí puede desmayar simplemente dejando de orar por negligencia, no porque conscientemente usted diga, ok, bien, Señor, voy a parar por ahora, pero sigo pendiente de tu respuesta. Yo le diría eso, mi hermana. Miguel. Se le olvidó a Miguel Ángel. Manuel. Vamos a darle participación a Manuel y ahí terminamos porque ya son las 10:02.
Sí, siguiendo con
ya funciona el reloj. Ah, no, todavía no. Manuel.
Siguiendo con lo que dices, cuando se habla de la voluntad de Dios, siempre hay que hablar del plan de Dios. Ahora bien, resulta que el plan de Dios muchas veces no está claramente definido para cuestiones particulares de nuestra vida. Ahora bien, la doctrina de la providencia establece que Dios dirige, gobierna y sustenta todas las cosas. Pero además establece que Dios usa medios ordinarios o medios extraordinarios para poder sustentar esa creación. La pregunta es, cuando estamos orando por la voluntad de Dios, a lo que nosotros nos compete es específicamente preguntar qué medio tú estás usando para que Dios pueda obrar en tu vida. Por ejemplo, es la voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos, pero dice la Escritura que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Yo no puedo pretender que mi hijo se salve o que un hermano mío se salve si yo no le predico. Yo no puedo pretender que el Señor, que yo tenga bienestar económico si yo no quiero trabajar. De manera que si Dios sustenta toda su creación, dirige, gobierna, dispone todas las cosas por su poder, Dios usa los medios ordinarios a través de la creación para que nosotros podamos ejercer y fortalecernos en la fe.
Amén. Muy bien. Pues vamos a terminar en oración. Hasta la próxima. Te damos gracias, Señor, por el tiempo de hoy, tu misericordia, tu bondad, tu consejo, Señor, que tú nos das en tu palabra. Danos sabiduría, Señor, pues no pretendemos estar completos, no pretendemos haberlo ya alcanzado. Gracias, Señor, por cada palabra. Te suplicamos que nos bendigas y que nos sigas guiando a toda verdad a través de tu Santo Espíritu. Bendícenos a todos y cada uno de nosotros. Danos gracia para aplicar en nuestras vidas y nuestras familias el consejo de tu palabra. Oramos que también nos sigas guiando y bendiciendo en el resto del culto y en el resto de este tu día santo. Por Jesús lo pedimos. Amén.